Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a los que están en Radio La Red también y los que están viéndonos en YouTube alrededor del país y del mundo. Gracias a Dios por ustedes también. Esperamos que presten mucha atención, como siempre, al mensaje de hoy. Aquí hemos estado alabando al Señor y viendo algunas fotos durante la ofrenda de lo que ocurrió el domingo pasado en los bautismos. Nos alegramos, ¿verdad? Más otras personas que ya estaban bautizadas y también ingresaron a la iglesia. Y una persona entregó su vida a Cristo después del mensaje la semana pasada también. Así que Dios está haciendo cosas muy, muy importantes. Gloria a Dios. Así es. Bueno, la semana pasada fue muy curiosa, ¿verdad? El domingo tuvimos un hermoso clima aquí en la mañana y a las 3:00 de la tarde yo iba viajando para la congregación de Castle Rock y toda la nieve que pudo se puso ahí adelante. Increíble. Así que el servicio en Castle Rock tuvimos que suspenderlo porque había mucha nieve, excepto que ya estábamos todos los servidores. Entonces participamos juntos de la cena del Señor y nos fuimos. Okay, ahí en medio del hielo, navegando. A mi carro le gusta el figure skating, ¿verdad? Ahí como que le gusta dar vueltas cuando hay hielo. Entonces, sí, en el norte también y en Lakewood tuvieron que acortar un poquito algunas cosas en tren de la tormenta. Pero parece que hoy regresamos a la primavera, no sé. Este clima de Colorado es medio extraño, ¿verdad? Pero vamos a disfrutar lo que tenemos, ¿verdad que sí? La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos, celebraremos en él. Con tormenta, con sol o como sea. Bienvenidos a todos. Si usted nos visita, probablemente haya recibido una Biblia de regalo al entrar al templo o quizá ya la trajo o la tiene en su teléfono. Entonces, acompáñenme, vamos a estar mirando la carta de Primera Corintios. Ya tenemos con este como 13 mensajes en Primera de Corintios. Vamos despacio, vamos prácticamente versículo por versículo. Y esa es la manera en que una iglesia tiene que predicar. Usted no viene acá para escuchar qué ideas tengo yo acerca de cosas o qué me parece a mí. Abrimos la Biblia, vemos qué dice el texto. Para eso tomamos mucho trabajo en la semana. Analizamos todo esto y pedimos al Señor que nos ayude a predicarlo y acá estamos. Y yo y otros 4 predicadores en las diferentes congregaciones. Así que vamos a 1 Corintios capítulo 4 y vamos a comenzar donde dejamos el domingo pasado. Vamos a entrar en el versículo 9 hasta el 21 hoy. Si usted dijo, bueno, yo no estuve el domingo, recuerde que está en los podcasts y está en YouTube y ahí puedes tener una librería de todos los videos de toda la serie, ¿ok? Por si acaso usted no lo escuchó hoy, le recomiendo los vuelva a ver o a escuchar porque eso va a ayudarle a entender y a que se grabe el mensaje. Luego de este mensaje, a las 11:30 arriba en el segundo piso, hay una clase con nuestro hermano Mario, que es uno de los ancianos de la iglesia, y también ustedes ahí pueden ir y hacer preguntas sobre el mensaje. Usted dice, yo le quiero preguntar a usted, sorry, yo le encargué eso a Mario, ¿ok? Así que todas las preguntas, las quejas y los demás van a él. No, pero en serio, es una buena clase donde simplemente comparten este mensaje y hay preguntas y hay aclaraciones y hay extensiones de lo que se está haciendo. Y luego durante la semana, les digo porque estamos también con la radio en este mismo momento, en el día martes, un par de nuestros hermanos también están desglosando este mensaje y poniendo las cosas en la práctica, ¿ok? Así que les animo a que puedan ver esa parte también o escuchar esa parte también. Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio y la libertad en este país de congregarnos, de adorarte, de alabarte, exaltar a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y ahora pedimos que al abrir tu palabra nos ayudes a estar atentos, a no distraernos, no distraer a otros y de verdad recibir cada palabra que tú tienes para nosotros. Oramos esto con toda gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, 1 Corintios capítulo 9, dice el apóstol Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bueno, muy bien, la semana pasada vimos en el mensaje que los corintios, esta iglesia en la ciudad de Corinto, allá en Grecia, debían seguir el ejemplo de los apóstoles. Ellos habían conocido al apóstol Pablo, probablemente habían conocido al apóstol Pedro, que aquí se menciona como Cefas, o tal vez sabían de él, no sabemos si conocieron a otros apóstoles, pero sin duda estaban familiarizados con quienes eran ellos. Ellos eran siervos humildes, muy populares en la época, pero muy humildes, y eran siervos fieles a Dios, especialmente en esta labor de guiar a la iglesia de Dios, en las diferentes congregaciones, iglesias alrededor del mundo conocido en ese momento. Y entonces ellos enfocaban siempre la atención, nunca en ellos mismos, siempre enfocaban la atención en la palabra de Dios, que enfoca la atención en Jesucristo. Y al imitar a los apóstoles, vimos el domingo, la iglesia maduraría. Cuando digo la iglesia, recuerden, no es la institución, estamos hablando de las personas como usted y como yo. Madurarían a nivel personal, a nivel individual, a nivel emocional, a nivel espiritual, pero todos en conjunto como iglesia madurarían también y no estarían imitando las cosas populares. Esas son cosas que hemos visto durante todos estos mensajes. Ellos madurarían en su relación con Dios. ¿Y cuál sería el resultado de eso? Recibirían sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? ¿Solo intelectual? Mucho más que eso. Sabiduría para vivir. Usted y yo necesitamos sabiduría para vivir. Mire todas las cosas que pasan en el mundo, en nuestra familia, en nuestra salud, en las finanzas. Dios danos sabiduría. Pero esa sabiduría está en la palabra de Dios. Así que eso es lo que los apóstoles enseñaban. Los apóstoles eran siervos de Dios que imitaban al Señor Jesucristo. Ahora, hay grandes beneficios, y eso es lo que queremos ver hoy, imitando a los siervos que imitan a Cristo, es el título de nuestro mensaje, porque hay grandes beneficios para nuestras vidas cuando seguimos el ejemplo de personas realmente consagradas a Dios. Imperfectas, por cierto, pero consagradas a Dios. Entonces, el primer beneficio que vamos a mirar hoy es el beneficio de llevar las marcas de un verdadero cristianismo. Aquí no estamos hablando de un cristianismo cultural, algo recibido por tradición de nuestros padres o quién sabe de quién. Esto es una relación personal con el Señor Jesucristo. Luego de nuestro arrepentimiento, reconocimiento de estar perdidos y venir a Él para la salvación de nuestras vidas y el cambio total de nuestras vidas. Entonces, un verdadero cristianismo tiene ciertas marcas. En cuanto a los apóstoles, bueno, los apóstoles fueron muy perseguidos, muy despreciados por predicar el mensaje de la cruz. Este es el libro que hemos visto hace poco donde dice que la gente pensaba que la cruz era una locura y que la predicación era una locura. Pero Dios dice a Dios, le interesó, por decirlo de otra forma, salvar a la humanidad a través de esa locura, lo que la gente lo considera locura de la predicación. Entonces los apóstoles fueron despreciados por predicar justamente esto que yo estoy predicándoles a ustedes. Ellos no trataron de mostrarse sabios, inteligentes, astutos, populares, delante de los hombres. Eso era justamente lo que hacían los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos apóstoles de aquella época. Sí, ya existían algunos falsos apóstoles. Y también era muy común en los filósofos de aquella época filosofar o tener ideas un poco extrañas que nadie cuestionaba mucho probablemente, pero eran ideas muy asombrosas, creaban ese efecto de wow, de asombro, ¿verdad? Y ya habíamos visto en la Biblia que Dios nos dice, no se asombren con ese tipo de cosas. Eso es sabiduría meramente humana. Hoy está, mañana cambia. Hoy está, mañana ni está. Aférrense de la sabiduría de Dios. Entonces, los apóstoles, contrario a esos filósofos de la época, contrario a esos falsos apóstoles que andaban también por ahí, eran hombres humildes. Tenían una actitud humilde, aunque su mensaje era muy poderoso. A esos apóstoles verdaderos no les importaba que la gente los considerara locos o insensatos, como dice aquí la Biblia. Esa manera de ser de ellos, esa resistencia a toda la crítica y persecución, a veces quizás hasta de sus propios familiares, como nos pasa a algunos de nosotros. Bueno, esa manera de ser se debía a que ellos no estaban envanecidos por su labor. Y escuché esto, los apóstoles de una manera muy especial y muy particular tenían poder de hacer milagros. Realmente era Dios el que los hacía en el nombre de Cristo a través de ellos. Y en el Nuevo Testamento vemos una gran abundancia de cosas muy extrañas, muy sobrenaturales, que los apóstoles hicieron no por poder personal, sino por el poder del nombre de Jesús. El propósito era justamente de parte de Dios demostrar que Jesucristo había resucitado de los muertos. Si no, en su nombre no se podía sanar nadie, por ejemplo. Pero eso fue muy abundante, especialmente en los primeros siglos de la era cristiana. Entonces, los apóstoles tampoco se gloriaban de eso. Yo no creo que harían lo que algunos hacen hoy, imprimir una tarjeta diciendo, aquí estoy, soy el gran sanador. Obviamente no. Ellos con mucha humildad bajaban sus cabezas y veían lo que Dios hacía a través de su predicación y a través inclusive de sus oraciones. Y cuando el poder sobrenatural de Dios se manifestaba a través de ellos, ellos humildemente daban gloria a Dios. El ser considerados necios, el sufrir por Cristo, el sufrir inclusive tantas necesidades. Ustedes leyeron conmigo lo que Pablo dice, tenían hambre, tenían sed. Usted podría decir, pero ¿cómo? ¿El Dios a quien servía no los cuidaba? Y esa es una pregunta que a veces se hace la gente hoy. Hey, si están sirviendo a Dios, dedicaron su vida a Dios, ¿por qué Dios va a permitir que a veces los persigan, los golpeen, o inclusive tuvieran como ellos que pasar por grandes necesidades? Yo no tengo la respuesta a eso, y al mismo tiempo tengo la respuesta a eso. No tengo la respuesta en los misterios de Dios, pero tengo la respuesta en lo que la Biblia dice. Esas pruebas hacen el carácter de un siervo de Dios. Esas pruebas afilan al siervo de Dios. Le quitan cualquier vanidad. El apóstol Pablo más adelante habla de una espina en la carne. No dice exactamente qué es, hay especulaciones al respecto, está bien, pero él dice para que la sobreabundancia de todas las cosas poderosas que Dios hizo a través de mí no me envaneciera, Dios permitió una espina en mi carne. Y aunque tres veces le pedí a Dios, quítame esta espina, cualquiera haya sido esa espina, Dios le dijo, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no le dijo en tu debilidad, porque eso hubiese sido exclusivo para Pablo. Dios dice en la debilidad. Entonces Pablo era un hombre poderoso en la palabra de Dios. Muchísima gente se entregaba a Cristo en su predicación. Mucha gente era transformada, aún cristiana ya por el poder de Dios. Mucha gente era sanada. Nadie había visto esos milagros excepto con el Señor Jesucristo antes. Y sin embargo, Pablo sufría como otros apóstoles también. en ocasiones persecución casi continuamente, pero también aún en su cuerpo. Y Dios le aclara, esto es para que no te vayas a envanecer. Esto es para que, diríamos modernamente, tengas los pies sobre la tierra, aunque tu corazón esté en el cielo, aunque veas los grandes milagros que Dios hace. Esos eran los apóstoles, los doce, Pablo. Entonces mantenían esa humildad, reconociendo que Dios es el que hace estas cosas. Así que el ser considerados necios y sufrir tantas necesidades, para Pablo era su verdadera gloria. Él dijo, me glorío en las debilidades porque así más se manifiesta el poder de Dios. Ellos padecían todo por causa del Señor Jesucristo. Los apóstoles, mis hermanos y amigos, llevaban las verdaderas marcas de Cristo en su vida. No las llevaban porque Cristo necesitara más sufrimientos. Él ya había vencido la muerte y estaba en gloria. Eso es la idea de decir lo que Jesús dijo. A mí me persiguieron, a ustedes lo van a perseguir. De mí se burlaron, de ustedes se van a burlar. A mí me van a matar, a ustedes los van a querer matar. Y algunos, por cierto, muchos murieron por Cristo. Eso es una gloria, eso es un honor. No como los corintios. Los corintios llevaban otras marcas en su vida. La marca de su vanidad, la marca de su engreimiento, las propias ideas de ellos, que como vimos el domingo, pensaban que estaban inclusive hasta por sobre lo que estaba escrito. Y recuerden el mensaje del domingo, el Señor les dice, nadie piense más de lo que está escrito. Y dijimos, está escrito en la Biblia, está escrito ya en aquel tiempo en el Antiguo Testamento completo. Nadie piense más de lo que Dios dice en su palabra. Y hoy sigue esta vanidad entre muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos de todo. Piensan que tienen revelaciones extras, aparte de lo que Dios dice en su Biblia, y quieren que respetemos esas revelaciones. No way, José. No va a ocurrir. Vamos a mirar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la iglesia necesitaba escuchar esto directamente como un mensaje del apóstol Pablo. ¿Quién había fundado esa iglesia? El apóstol Pablo. Cuando comenzamos esta serie hace tanto tiempo atrás, vimos Hechos capítulo 18 y vimos cómo Pablo viajó a esta ciudad de Corinto y comenzó una iglesia allí. Ustedes recuerdan toda la historia, si no después en casa pueden leerla de nuevo o por primera vez. Sin embargo, Pablo no estaba engreído por eso. Pablo estaba allí como una autoridad espiritual que Dios había puesto y él era el ser clave, la persona clave para decir todas estas cosas a la iglesia. Así que aprendimos el beneficio de llevar estas marcas del Señor. Yo le pregunto a usted, o los que están en Radio La Red, los que están viéndonos en YouTube, ¿sus familiares le critican, le tratan mal, o sus compañeros, o la gente en la escuela, universidad? Yo veo muchas cabezas meneando diciendo sí, yes. Bueno, a mí también. Todos pasamos de una forma o de otra ese tipo de cosas. Le voy a decir cuál debe ser nuestra actitud. Démosle gloria a Dios. Lo que no debería dar gloria a Dios es que nunca nadie nos critique. Es que nunca nadie nos vitupere o nos persiga, como dijo Jesús. Porque entonces no se notaría que Jesús está en nuestra vida. Seríamos igual que ellos. Y ese es el error de mucho cristiano moderno, iglesia moderna. Quiere ser como el mundo para no ser perseguido, para no ser criticado, para no decir que es obsoleto o tiene una mentalidad muy... Bueno, Jesús dijo, hay un solo camino y ese soy yo, y ese es el asunto. Entonces, Jesús dijo también, amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ella. En cambio, el otro camino, ¿cómo es? Estrecho, la puerta es muy estrecha, el camino es muy estrecho y son pocos los que la hallan. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, bueno, no salimos a la cultura a pelearnos con ellos, pero vamos a mantener en firme lo que el Señor dijo. Y eso va a producir algunas marcas, llévelo como una marca de honor para la gloria de Dios. No ande buscando las marcas, pero cuando ocurran, dele gloria a Dios. Y pídele al Señor fortaleza y firmeza para, como los apóstoles y como los primeros cristianos, poder seguir adelante. Así el Evangelio llegó 2000 años después aún a nosotros. Observe eso. ¿Qué hubiese sido si esos hermanos y hermanas de la antigüedad se hubiesen achicado, como dicen por ahí, ¿verdad? Hubiesen soltado la toalla y hubiesen dicho, esto es muy fuerte. Pues no estaríamos acá. En segundo lugar, vemos el beneficio de imitar a los que imitan a Cristo, a estas personas. En los versículos 14 a 17 leímos juntos recién que Pablo no escribía estas cosas para avergonzar a los corintios. Nunca está esa idea de avergonzar a alguien. Pablo estaba amonestándolos como hijos amados. Él les dice, y lo hemos leído antes, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Claro, al que no es lector de la Biblia, lee esto y dice, ¡qué arrogancia la de Pablo! ¿Usted se animaría a decirle a alguien, imíteme a mí? Debería hacerlo. Decimos que no porque tenemos ese sentido de arrogancia. Pablo 3 o 4 veces dice en el Nuevo Testamento, imítenme a mí, pero no termina ahí. Él dice, como yo imito a Cristo. Ahora, hagamos la diferencia. Pablo no está diciendo, cópieme. Pablo está diciendo, imíteme. Y no está diciendo, imíteme porque soy perfecto. Está diciendo, yo estoy imitando al Señor Jesucristo a través de mi vida, en las buenas, en las malas, con defectos y con virtudes, imperfectamente, pero esto es lo que da resultado y Dios quiere que hagan eso. Yo imito a Cristo, les estoy dando un ejemplo práctico de cómo Cristo quiere que vivamos, pues hagan lo mismo ya que eso se engendra en Cristo. No hay arrogancia en Pablo. No está diciendo cópienme, haga una copia de mí porque no, está diciendo imite mi conducta, imite mi fe, imite aunque sea imperfecto, imite lo que estoy aprendiendo yo de Cristo, y vamos a verlo un poco más adelante. Pero Pablo no estaba diciendo tampoco que para ser cristiano de verdad había que pasar o hay que pasar por los mismos sufrimientos que pasaron los apóstoles. La historia del cristianismo nos cuenta que el apóstol Pedro murió crucificado boca abajo. No dice eso la Biblia, pero hay buenos documentos antiguos que dicen algo así. Entonces usted dirá, Pastor Daniel, yo entonces tengo que ser crucificado para que Dios me considere un verdadero cristiano. No, eso fue lo que le tocó a él. Y hoy en día, hermanos nuestros en Irak, en Irak y en Sud de México y en tantos otros lugares, sufren cosas muy cercanas a esas y otras. Eso no significa que son mejores cristianos que usted y yo. Eso es lo que Dios permitió en sus vidas. Pero hay algo que es común a todo cristiano. ¿Sabe qué es? El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es el morir a uno mismo, aunque no muramos literalmente como Pedro, Cristo y otros en una cruz. Entonces, Pablo no estaba diciendo que tenemos que pasar ese tipo de padecimientos. Lo que estamos diciendo es que él estaba amonestándolos como hijos amados a los corintios, diciéndoles, wake up, despierten. Ustedes no son como la gente del mundo. Ustedes no son como ustedes eran antes. Él los está amonestando y dice que los está amonestando como hijos, obviamente no biológicos, sino espirituales, hijos amados. Y luego utiliza una palabra, dice, aunque tengáis 10,000 ayos. Yo no sé si usted conoce esa palabra, es una palabra muy antigua en español. Pero ayo era una persona, como diríamos hoy, un niñero, como una niñera. Una gente que tenía cierto dinero contrataba a alguien para básicamente criarle el hijo y estaba allí ayudando. Otros le llamaban monitores o mentores. Entonces, Pablo dice, aunque tengan 10,000 de esos que traten de ayudarles, nunca me podrán suplantar a mí, diría Pablo, como el padre espiritual. ¿Por qué está diciendo Pablo eso? No tenía celos de los demás. Lo que está diciendo es apelar a la autoridad que él tenía como el padre espiritual de ellos, y entonces les exhorta a que lo imiten a él porque él imitaba a Cristo, en vez de imitar a estos supuestos ayudantes que no imitaban a Cristo. Entonces, eso es bien interesante. Ellos no podían sustituir a Pablo en su función paternal en términos espirituales. ¿Y qué es aquello que los corintios debían imitar de Pablo? De acuerdo al contexto, los corintios debían imitar el proceder de Pablo en Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Mi proceder en Cristo. ¿Ven? No es un invento de él, no es su cultura, no es la educación que él tenía, escolástica, académica o familiar o tradicional. Él está diciendo lo que yo aprendo de Cristo. Ustedes tienen que imitar esto. Entonces debían imitar el proceder, esa es la palabra que usa aquí en el texto, el proceder de Pablo en Cristo. Y Pablo agrega, esto es lo que yo enseño en todas las iglesias, las que él fundó y las otras que él no fundó, pero que él fue para confirmar, para ayudar, para enseñar, entrenar inclusive pastores. Así que el proceder de un verdadero hijo de Dios, de usted, hijo, hija de Dios, ¿cuál es? Es el mismo proceder de Cristo. Y usted dice, ¿y cómo puedo saber cómo procede Cristo? Lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan en la Biblia. Ahí puede ver cómo Cristo procedió todos los días, cuando lo perseguían, cuando lo insultaban, cuando hacía esto, cuando hacía lo otro. Ahí está. ¿De dónde lo sacaron los apóstoles? De ahí. Lo escribieron, lo que vieron, lo que vivieron. Entonces, eso es lo que él enseñaba en todas las iglesias. El proceder de un verdadero hijo de Dios es el proceder de Cristo. Y luego menciona a Timoteo. Usted en su Biblia, como yo, tenemos primera y segunda carta a Timoteo, como parte de la Biblia. Ese es el mismo Timoteo. Timoteo era muy joven cuando conoció al apóstol Pablo y entregó su vida al Señor Jesucristo. Por eso Timoteo también, Pablo lo llama hijo espiritual. Sería interesante saber cuántos hijos espirituales tiene usted. No creo que existan abuelos espirituales, pero sí padres. Entonces, ¿cuántas personas usted le habló de Cristo y en algún momento esa persona ahí o más tarde entregó su vida al Señor? Usted es la mamá espiritual, usted es el papá espiritual de esa persona. Es una expresión tomada de aquí, en la Biblia. Pablo dice, aunque tengan 10,000 auxiliares, mentores y todo lo que ustedes quieran buscar en YouTube, en el Internet, Pablo dice, ellos no son su padre espiritual. Usted no conoce la vida de esas personas, ¿verdad que no? Usted no sabe qué pasa en sus vidas, o en sus matrimonios, o en sus finanzas. Usted no sabe, ellos no están para usted cuando usted está enfermo. Ellos no están para usted cuando usted tiene una necesidad o tiene un grave problema, ¿verdad que no? Son maestros, ayudan, pero hasta ahí. Pablo veía eso, aun cuando en aquella época la tecnología no estaba avanzada como ahora a este nivel del Internet. Pablo dice, ¿por qué están buscando por ahí? Evidentemente Pablo está, como en el resto de toda la carta, esta interpretación viene de todos los capítulos de Corintios, no solamente de este texto. Estamos mirando todo el contexto y se va a hacer más claro a medida que avancemos con el tiempo. Pero este Timoteo era testigo de la vida diaria de Pablo, porque Pablo se lo llevó después que él fue salvo y lo empezó a entrenar, lo empezó a discipular, y finalmente Pablo más adelante termina siendo el pastor en la iglesia en Éfeso. Pasando los años y mucho entrenamiento y mucha prueba. No fue de la noche a la mañana, de un domingo al otro. Pasó mucho. Entonces él habla de Timoteo. Dice, testigo es de la vida de Pablo. Dejaba un ejemplo, Pablo, para todos. Timoteo iba a recordarle a los corintios. Por eso Pablo dice, yo les voy a enviar a Timoteo hasta que yo vaya, cuando Dios quiera. Y Timoteo les va a recordar a ustedes mi manera de pensar, mi manera de proceder en Cristo. La estabilidad que era evidente en la vida de Pablo, la humildad de Pablo. Porque Timoteo lo podía ver. Yo estoy seguro que cuando Timoteo llegó, él les dijo, yo viví con Pablo todos estos años. Lo vi en la cárcel, lo vi en la calle, lo vi en las sinagogas, lo vi aquí, lo vi allá. Vi su vida personal. Estuve con él y con otros compañeros. Viví muy cerca. Y ese es Pablo, es genuino, es real. Y cuando pasa por pruebas, lo vi llorar, lo vi sufrir. Yo estoy agregando todo esto, pero esa es la idea. Timoteo les va a contar mi proceder en Cristo, imagínense. Timoteo les dio el testimonio de quién era Pablo. Nunca les dijo, oh, este Pablo es increíble, nunca lo vi cometiendo un error. Es perfecto, jamás dice eso. Les digo otra cosa, hasta está de más aclarar, como a veces yo mismo aclaro, no es perfecto o no soy perfecto. A mí me parece que eso está de más, porque cualquier ser humano inteligente ya sabe que nadie es perfecto. Es como recalcar algo que uno ya sabe. Entonces no usemos sistemas defensivos psicológicos, ¿verdad? La idea es, evidentemente Timoteo, al hablar de Pablo, estaba exaltando el proceder de Pablo, el caminar de Pablo. ¿Se dieron cuenta que la Biblia es bien clara acerca de la vida de los apóstoles? Ayer los predicadores, cuando yo los estaba entrenando, estábamos platicando acerca de esto y les digo, ¿se dieron cuenta que en el Nuevo Testamento, aunque se mencionan por nombre los 12 apóstoles durante la vida de Jesús, después que Jesús resucita, después del Pentecostés, no se habla mucho de muchos apóstoles, pero sí de Pedro, Jacobo y Juan? Y Pablo, superabundantemente se habla de ellos. ¿Y vieron las cosas que se describen de ellos? A mi pobre Pedro, ¿verdad? Pedro es el más castigado por la cristiandad hoy en día. Porque como una vez negó a Jesús, después se olvidan que el Señor lo perdonó. O porque otra vez fue un hipócrita, o tuvo una actitud hipócrita entre judíos y gentiles, y Pablo mismo lo tuvo que confrontar. Bueno, recuerde, usted y yo a veces somos iguales, pero la vida no terminó ahí. Pedro murió en la cruz, según la historia del cristianismo, entregando su vida a Cristo. Y aunque, como diríamos hoy en día, se equivocó muchas veces, su vida no fue una eterna equivocación. Y la de usted tampoco, y la mía tampoco. Entonces, yo estoy seguro que Dios fue corrigiendo en el camino a Pedro. ¿Y qué me dicen del apóstol Pablo? En otra oportunidad, el apóstol Pablo declara esto por escrito: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque encuentro en mí dos naturalezas, una que me empuja a hacer lo malo, otra que me empuja a hacer lo bueno, y si no fuera por el Señor estaría muerto. Eso es honestidad, esa es la humildad de alguien que dice, yo puedo predicar el Evangelio, como dijo el mensaje pasado, yo tengo esa autoridad dada por Dios, aún con todo lo que Dios tiene que luchar conmigo, pero fue elección de Dios, fue decisión de Dios y se demuestra, dice Pablo, en la predicación, en el fruto de esa predicación y en los milagros. Y entonces Pablo termina diciendo algo que es un gran desafío. Los corintios debían imitar a este padre espiritual, debían imitar el proceder de Pablo en Cristo, el proceder de un verdadero hijo de Dios. Timoteo les daría fe y testimonio de que esto era así todos los días. Pablo practicaba lo que enseñaba y su mismo ejemplo era su misma doctrina. En otras palabras, lo que él predicaba, lo que estaba en la palabra de Dios, lo que él aprendió de Cristo, él lo practicaba. Y ese debe ser el pastor suyo y ese debe ser usted como miembro de la iglesia también. Esto es posible solo porque uno vive diariamente la relación personal con Cristo, no es de domingo solamente. Así era la vida de Pablo, el Señor lo recibió del Señor y esto es lo que él entregaba a las iglesias. En 1 Corintios 11, 23, la palabra de Dios dice, Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y ese es el texto famoso de la Santa Cena y cómo se debe hacer. Pero porque yo recibí del Señor, observe, recibí del Señor, no lo inventé, no lo creé, no es mi idea. Yo recibí del Señor lo que también les enseñé. En 1 Corintios 14, 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Ve qué claridad? No es yo inventé esto, a mí me parece esto, yo interpreto esto, eso es directamente, esto es lo que mandó el Señor. Cuando Jesús se iba allá momentos antes de ascender a los cielos, está la gran comisión. La repetimos el domingo pasado, hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dice Pablo? Yo les estoy enseñando todo lo que son mandamientos del Señor. Está obedeciendo. Y usted y yo hacemos lo mismo, aunque usted no sea un predicador. Entonces, la actitud correcta proviene de la relación correcta. Y usted dice, yo necesito un ajuste de actitud, pastor. Cuando yo tenía mi oficina de consejería ahí enfrente y en Colorado Springs, a veces me decía eso a la gente. En otras palabras, venía a verme como profesional y me decía, yo necesito un ajuste de actitud. Y yo trataba de decirle, bueno, usted no es un carro. Entonces, no, no, va al mecánico o va a algún lugar y dice, necesito un ajuste de válvulas, necesito alineación y balanceo de las ruedas. Y yo no puedo hacer eso con usted, ni usted lo puede hacer conmigo. Lo que usted necesita es a Cristo. Tenga una relación personal diaria con Cristo. Aprenda lo que la palabra de Dios dice. El Espíritu Santo, Dios, le va a empezar a transformar aún su actitud. Tomemos, por ejemplo, la ira y el enojo. Usted, pastor, dice, ¿otra vez, pastor, va a decir eso? Ajá, I know why. Mucha gente, aún en esta iglesia, tiene a veces problemas de actitudes muy malas con su enojo. Explotan. ¿Cuál es el problema? ¿Usted cree que venir a hacer terapias va a resultar? No. Le va a ajustar un tiempo. Le va a apagar un poco ese fuego que tiene malo adentro. Pero hay suficiente combustible en su vida para que vuelva y en cualquier momento explota de nuevo. Entonces se quiere a la raíz del asunto. Yo lo he experimentado en mi propia vida. Cuanto más usted conoce la palabra de Dios, cuanto más se acerca al Señor, cuanto más está en oración, cuanto más está en comunión con... De pronto esas actitudes empiezan a disolverse. No desaparecen siempre de golpe, todos quisiéramos eso, pero van disolviéndose. Y la gente misma le mira a usted y le dice, wow, ya no es tan gritona como antes, ¿qué le pasó? Wow, usted ya no es explosivo, ya no golpea a su esposa. O el She-Rock. ¿Qué pasó? ¿En qué cambió? ¿Y usted qué le va a decir? Fui con el consejero profesional, fui con el psiquiatra, ¿y qué le dio? Y bueno, alguna pastilla, ¿para qué? Para que el golpe no sea tan fuerte, realmente eso es lo que pasa. No, vaya a la raíz del problema. Cuanto más está cerca de nuestro Señor, Él vive y Él le cambia y me cambia. Nuestra actitud exterior va cambiando, no es algo que viene de afuera, es algo que surge de adentro. Y eso es permanente. En último lugar, el beneficio de imitar a los que viven en el poder de Dios. Pablo habla no solamente de conducta, habla de palabra, pero habla de poder en los últimos versículos 18 a 21. La enseñanza de Pablo tenía consistencia, no como la de los falsos apóstoles, no como la de los falsos profetas. Había consistencia. ¿Qué quiero decir con eso? No había nada novedoso. Uno de los problemas de los predicadores modernos es que se rompen el cerebro cada semana para ver qué cosa novedosa pueden decirle a la congregación el próximo domingo. A ver qué frase, you know, cute o algo, cool. Después la gente lo único que se acuerda es esa frase. Y no se acuerda del mensaje, no se acuerda lo que dice el texto. Yo y los predicadores que estamos aquí, que estoy entrenando, no estamos acá para tratar de crear frases bonitas o catchy cada semana y usted diga, wow, you're so cool. No, estamos acá para exponer el texto de la palabra de Dios. Y cuantas veces el texto repita lo que quiere repetir, se lo vamos a repetir y nos lo vamos a repetir. Porque eso es lo que tiene poder. Entonces, la enseñanza de Pablo tenía eso, consistencia. Él no incluía nada novedoso. Él solamente hablaba lo que Dios estaba revelando. Algunos corintios estaban envanecidos, probablemente, como decíamos la vez pasada, por querer agregar a lo que ya estaba escrito en la palabra. Ahora, escuche esto. Es fácil hablar por hablar, ¿verdad que sí? Alguien dijo que algunos hablan demasiado porque hablar es gratis. El aire es gratis. Es fácil hablar por hablar. Es tentador juzgar las cosas prematuramente, como vimos el domingo pasado. Acelerarse a juzgar, analizar algo y decir, esto es así, asá. Yo le aconsejo no haga eso. No se apure a juzgar prematuramente. Y es necio inventar ideas acerca de cosas sin importancia que finalmente crean iras, contiendas, capítulo 1, ¿verdad? Iras, contiendas, celos, partidismos entre un apóstol y el otro. No tiene sentido. Es necio inventar ideas e historias. Si a usted le gusta inventar historias, escríbalas, mándela a algún productor de televisión o de cine. Una de esas gana algo de dinero. Pero no es la forma de vivir en la vida real. Y los corintios también estaban envanecidos, pensaban que el apóstol Pablo era como ellos. Por eso al final les dice, en otras palabras, que él no iba a permitir estas cosas. Pablo no sería como ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Los corintios estaban siendo permisivos. ¿Saben qué significa permisivos? Bueno, agárrese, abróchese los cinturones para el domingo, porque cuando entremos en el capítulo 5, usted va a ver a qué nos estamos refiriendo, pero le doy un adelanto. Los corintios estaban envanecidos porque ellos pensaban, tal vez, que el apóstol Pablo era permisivo, lo permitía todo. Que ellos vivieran en pecado, no importa, Dios es amor, todo va a pasar, Dios, en gracia de Dios, todo va a pasar. Bueno, ellos creían que Pablo no se interesaría por los asuntos de la iglesia que demandaban atención urgente. Entre ellos, un caso de inmoralidad sexual horrible que aparece en el capítulo 5 y luego en el capítulo 6 se extiende. Y demás asuntos que tienen que ver con muchos problemas de los corintios. En medio de tantos dones del Espíritu Santo que tenían, y no se niega, había muchos, muchos problemas que menciona esta carta. Bueno, Pablo les asegura que si era la voluntad de Dios y en el momento de Dios, él iba a volver a viajar a Corintio, y a Corinto, y aquí está el desafío. ¿Qué dice Pablo? Yo voy a ver y voy a escuchar el poder de los palabreros. El reino de Dios no existe en palabrería. ¡Pum! Derecho. Entonces él iba a comprobar, dice, el poder, a ver si tenían poder, estos que andaban envanecidos, esos falsos apóstoles, esos falsos predicadores, inclusive los falsos filósofos seculares. Y él explica, el reino de Dios no consiste en palabrería, el reino de Dios no consiste en palabras infladas, que crean admiración, a veces crean emociones que abran la puerta inclusive al misticismo. El reino de Dios consiste en el poder de la palabra de Dios que transforma vidas. Acabo de decir que una persona entregó su vida a Cristo, una dama, el domingo pasado, y me lo dijo cuando me estaba saludando a la salida. No hicimos llamamiento para que pase al frente. No está mal eso. Lo que estoy diciendo es no creamos un ambiente para que eso ocurra. No se escuchó una música suave y otros lloraban. No estoy juzgando ni acusando eso. Yo he estado en ese medio y ok, está bien. Pero observe lo que hace el Señor. No hubo nada alrededor humano que condujese a esa decisión. Escuchó la palabra de Dios con claridad. Escuchó los testimonios de las 7 personas que se bautizaron. Y Dios tocó su corazón. Como me pasó a mí una vez en África, estando en el país de Uganda, muy cerca ahí de otro país que está ahí, un problema, pero no les voy a decir. Allí estaba yo hablando y simplemente yo dije un testimonio de mi vida y una persona entró tarde a ese lugar, esa gran carpa donde estábamos reunidos y el Señor le sanó los ojos. Y supimos eso porque al final lo testificó. Yo de lejos lo vi entrar. Estaban todos muy quietitos y eran mucha gente, cientos de personas, y lo veo allá por entrar. Y él fue el que después pasó y dijo, en ese momento Dios me sanó. Y yo dije, bueno, Señor, estoy aprendiendo las cosas que tú haces. Tú no estás en una caja. Tú no necesitas mi ayuda. Tú no necesitas que yo haga todo el teatro de vamos a hacer acá y allá, las cámaras ahí para mirar y después decir esto fue real y quizás fue falso. Eso fue confirmado. El hombre veía sin anteojos. Entonces, eso es un ejemplo de muchos que les podría contar. Pero este ejemplo es mejor todavía porque la salvación de un alma es la sanidad completa eternamente de ese alma. Entonces, gloria a Dios, Pablo veía eso, mucho más de lo que yo lo veo, pero Pablo veía eso, Timoteo veía eso. Entonces Pablo dice, ahora yo cuando vuelvo a Corinto, yo voy a comparar, por decirlo así, voy a ver el poder de todos estos palabreros, falsos predicadores que andan por ahí, porque el poder de Dios se manifiesta en el reino de Dios a través de la palabra de Dios y no de las palabras creadas por otro. Por eso en el versículo 21 les dice que él entendía muy bien su autoridad como apóstol y estaba allí para predicar esa autoridad, para predicar la palabra de Dios y también para disciplinar y exhortar. Todo venía bien hasta que el pastor dijo disciplinar. Quizá usted viene de una iglesia, o usted que está escuchando en radio, o viéndonos en YouTube, donde no saben lo que es la disciplina en una iglesia. Donde quizá le han dicho, usted pecó, ahora siéntese atrás, no se siente adelante. Hay mucho más que eso. Es mucho más importante que eso, al punto de realmente que esa vida sea transformada por Dios. Y en esta carta vamos a ver cómo se hace exactamente. Y aquí en la red tuvimos un caso, ¿verdad? Hace 2 años y pico, donde lamentable y desgraciadamente lloramos, pero hasta mojar la carpeta, por muchos días, pero hubo que obedecer al Señor. No por justicia propia, sino guiándonos justamente por textos como los que vamos a ver ahora después en un par de domingos. Entonces Pablo les dice, ¿qué quieren? ¿Que vaya yo con espíritu de mansedumbre o con vara? Obviamente no era una vara real, no entraba a pegar a la gente, ¿verdad? Físicamente. Pero eso es lo que un pastor tiene que hacer. Esa es la parte que a los pastores no nos gusta. Pero esa es la parte. Él dice, ¿qué queréis? Y esta pregunta es muy parecida a la que yo les hacía a mis hijos cuando eran pequeños. Todos los que somos papás acá y mamás, ¿verdad? Cuando los niños son pequeños, a veces le hacemos esa pregunta. Bueno, escoge. ¿Me vas a obedecer? Ya van 3 veces que te digo esto. O va a venir la vara. La vara no es para lastimar, sacar sangre, descargar la furia y la frustración personal de uno como adulto. No necesita un golpe realmente. Un golpe. La Biblia dice, castiga a tu hijo con vara, pero no lo destroces, es otra palabra. La idea es simplemente que entienda que Dios es amor, pero Dios es justicia. Y su justicia demanda su amor y su amor demanda su justicia, o ninguna de las cosas es cierta. Entonces no es justicia hecha por humanos perfectos, eso no existe. ¿Verdad que dijimos que hasta está mal decirlo ya? Simplemente para recordarnos, Pablo dijo, yo voy a ir a Corinto. Y yo voy a escuchar y voy a ver y comprobar, estos charlatanes no tienen poder y ustedes tienen que darse cuenta que los están engañando. Y porque los están engañando, ustedes están siendo permisivos y hay dentro de ustedes gente que está cometiendo actos de inmoralidad sexual y ustedes no le prestan atención. Y eso está mal, está diciendo el Señor. Eso está mal. Yo le digo a usted, miembro de Iglesia de la Red, asistente, visitante, los que están viendo YouTube, quién sabe de dónde, los que están escuchando en Radio de la Red, aún de otras iglesias, muchos de esos pastores, es hora de poner orden en la casa de Dios. No es el orden personal. Hay gente que dice, pues usted tampoco es perfecto, ¿con qué autoridad nos va a corregir? Con la autoridad de la palabra de Dios, no la mía. Es la autoridad de la palabra de Dios. Recuerde lo que leímos en el texto de Hebreos hace 2 o 3 domingos atrás. La Biblia dice que yo como pastor voy a dar cuentas delante de Dios por este trabajo que Él me dio a hacer, este llamado. Entonces yo no puedo, por temor a que usted se vaya de la iglesia, o los que están escuchando nunca quieran venir a esta iglesia, o digamos, no, yo no quiero que me disciplinen. Mire, no le vamos a avergonzar. Vamos a mirar cómo lo hace la Biblia. El mismo Señor Jesús dijo cómo se hace. Cuando usted va ahí a Mateo 18, 19, Jesús dice cómo se hace. Primero repréndale en privado, repréndale con testigo. Si la persona acepta todo, ahí murió todo. Es decir, ahí tiene que acabar la persona con ese pecado, se la restaura. Pero dice, mucha gente no va a hacer eso. Entonces llame a otro, llame a los líderes de la iglesia. Y si no hace caso, ¿qué dice el Señor? Expúlselo de la iglesia. Pero las iglesias hoy en día no quieren hacer eso. Algunas sí, ¿verdad? Esta sí. Y uno dice, ¿por qué no quieren hacer eso? Pues quieren más gente. Más gente es más dinero, ¿verdad? Entonces no están buscando gente, están buscando clientes. En esta iglesia no buscamos clientes. En esta iglesia nos interesa su alma, mi alma. Queremos velar por nuestras almas, como dice la palabra de Dios. Y Dios nos exhorta que si de veras nos amamos, así como un padre y una madre corrigen con amor y ternura, no con violencia, a sus hijos, también una iglesia. Les habla con amor y ternura, empezando por los líderes, les habla y se corrigen muchas cosas. Y Pablo dice, yo voy a ir y voy a hacer justamente eso. Y la semana que viene vamos a estar mirando ¿Hasta dónde ellos aprendieron a imitar a Jesús imitando a Pablo? La pregunta para concluir es, ¿usted ha decidido imitar a aquellos que imitan a Jesús? Y si usted no ha recibido al Señor Jesucristo todavía, ¿cree en Él como cree en cualquier prócer o en cualquier hombre importante o popular? No estamos hablando de eso. El Señor Jesucristo dijo que si usted cree en Él, cree quién es Él y qué es lo que Él vino a hacer aquí, entonces usted recibe el perdón de sus pecados y hay un cambio en su vida, y eso es lo que manifiesta que de verdad usted ha creído en Él. ¿Ha decidido usted entregar su vida al Señor Jesucristo como esta preciosa dama el domingo pasado? ¿O usted, creyente cristiano como yo, hemos decidido decir, vamos a mirar la palabra de Dios realmente y vamos a imitar a estos apóstoles y vamos a imitar esa consagración y vamos a imitar a cualquier persona, aún en nuestra iglesia, que son ancianos o el pastor o predicadores u otras personas que Dios nos ha dado la responsabilidad no solamente de predicar y aconsejar y orar, sino de reflejar cómo se sigue a Cristo en circunstancias difíciles, en medio de problemas o en medio de lo que fuere. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Esa es la gran pregunta de este mensaje. Nuestro Dios, por eso te damos gracias en este día, porque sabemos que tu palabra es la verdad, es la única forma, la única cosa que tú has preparado para dejarnos por escrito, claramente, cómo tú quieres que te agrademos. No para ganar nuestra salvación, no para sostener la salvación, sino para de verdad trabajar con esto que nos has dado, esta nueva vida. Ayúdanos, oh Señor, aún en los tiempos difíciles, donde tal vez tengamos que aplicar estas cosas que tú nos enseñas en tu palabra, aquí en Primera de Corintios. Gracias te damos, Señor, por aquella iglesia 2000 años atrás, que con el tiempo fue aprendiendo todas estas cosas. Gracias por el apóstol Pablo, por Timoteo y por Apolos y por tantos otros, apóstoles y no apóstoles, que estuvieron siendo un gran ejemplo para ellos y aún después para nosotros, aún después de los siglos. Te alabamos, oh Señor, te damos gracias y rogamos por las personas que aún no han entregado su vida a ti, para que hoy lo hagan realmente, de todo corazón, respondan ese convencimiento tuyo de que necesitan ser salvos y que solamente Jesucristo es el que murió en la cruz para salvarles. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote que nos despidas con tu paz y con tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.